Capítulo 86. Empecé la noche más importante de mi vida de pie ante un espejo de cuerpo entero, ataviada con un vestido de gala de un rojo intenso que parecía propio de una reina. El color era tremendamente intenso, más oscuro que el de un rubí, pero igual de rutilante. Un hilo dorado se combinaba con delicadas joyas para formar las discretas vides que serpenteaban y se alzaban por toda la falda. El corpiño era liso, hecho a medida de mi cuerpo, y tenía unas mangas translúcidas y vaporosas de color carmesí, que se alargaban hasta besarme las muñecas. Alrededor del cuello llevaba un único diamante en forma de lágrima. Faltan 5 horas y 12 minutos, pensé. Los nervios crecieron en mi interior. Pronto se cumpliría mi año en la casa Hawthorne. Nunca nada volvería a ser lo mismo. ¿Ya estás arrepintiéndote de que Xander te convenciera para celebrar esta fiesta? Me volví del espejo hacia la puerta, donde había aparecido Jameson vistiendo su smoking blanco, esta vez conjuntado con un chaleco rojo, del mismo color intenso de mi vestido. Llevaba la americana desabrochada, la pajarita negra que le rodeaba el cuello estaba algo torcida y un poco suelta. Es difícil arrepentirse de poner smoking a los Hawthorne, le contesté mientras me acercaba a él con una sonrisa juguetona en los labios. Y esta noche va a ser cosa mía. La llamábamos la fiesta de la cuenta atrás, como Nochevieja, había dicho Xander durante su discurso por la festividad. Pero a medianoche, era multimillonaria. Jameson me tendió la mano, con la palma hacia arriba. Yo le di la mía. Nuestros dedos quedaron entrelazados, y le acaricié con la punta del índice una pequeña cicatriz que tenía en el suyo. ¿Por dónde empezamos, heredera? Esbozó una gran sonrisa. A diferencia del baile de los introvertidos, esa noche era obra mía. Había diseñado una fiesta rotatoria en la que pasaríamos una hora en cada una de las 5 ubicaciones distintas, escogidas de la casa Hawthorne, para ir haciendo así la cuenta atrás hasta medianoche. La lista de invitados era corta, los de siempre menos Max, que no había podido faltar a la universidad y se uniría a través de una videollamada casi al final de la fiesta. Al jardín de esculturas. Los verdes ojos de Jameson estudiaron mi rostro. «¿Y qué haremos en el jardín de esculturas?», preguntó, con la cantidad perfecta de desconfianza en la voz. «Sonreí. Adivina». El nombre del juego es «Escóndete en papa». Ataviado con un resplandeciente smoking azul que parecía más adecuado por una alfombra roja, y con la que tenía que ser la pistola de agua más grande del mundo entrelazada a las manos, Xander estaba verdaderamente en su sala. El objetivo, absoluta dominación acuática. 5 minutos más tarde me agaché detrás de una escultura de Teseo y el Minotauro. Libby ya estaba allí, en cuclillas con su vestido vintage de 1950, arremangado hasta los muslos. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Libby, hablando en voz baja. «Gran noche». Echó un vistazo a través de las patas traseras del Minotauro y volví a esconderme. «Ahora mismo me siento perseguida», me reí. «¿Cómo estás tú?». «Preparada». Libby bajó la mirada hacia los globos de agua que sujetaba en cada mano, y hacia sus tatuajes mellizos, superviviente en una muñeca, y en la otra confianza. «Pasos», pensé. Me preparé para lo peor justo cuando Naya escaló Teseo y aterrizó entre Libby y yo. Llevaba en las manos lo que parecía una pistola de agua derretida. Jamie y Gray han aunado fuerzas. Xander tiene un soplete. Esto nunca acaba bien. Nash me miró. Todavía vas armada. Bien, cabeza fría y calma, chiquilla. No tengas piedad. Libby rodeó a Nash para mirarme a los ojos. Recuerda, me dijo, los ojos le bailaban. Nunca se juega sucio si se acaba ganando. Apunté a Nash con mi pistola de agua al tiempo que Libby lo empapaba con un globo. A las 8, trasladamos la fiesta al interior, al rocódromo. Jameson se colocó a mi lado. «Empapada y con un vestido de gala», murmuró. «Puede ser un buen reto». Me estrujé el pelo y lo empapé con el agua. «Todo a favor». A las 9, nos dirigimos a la bolera. A las 10 fuimos al taller de cerámica. Es decir, a una sala con tornos de alfarero y un horno. Para cuando se nos hicieron las 11 y nos encaminamos a la sala de juegos por los laberínticos pasillos de la casa Hawthorne, nuestros vestidos de gala y smokings estaban empapados, desgarrados y manchados de arcilla. Estaba agotada, dolorida y abrumada por una emoción tal que desafiaba las descripciones. Aquello llegaba a su fin. Aquella era la noche. Aquello lo era todo. Aquellos éramos nosotros. En la sala de juegos, 4 chefs privados vinieron a nuestro encuentro, cada uno de ellos con un plato especial que presentarnos. Sopa de buey estofado a fuego lento, servida de panecillos. Rellenos de cerdo tan tiernos que deberían ser ilegales. Risotto de bogavante. Los dos primeros platos casi me dejaron extasiada. Y eso fue antes de probar unas piezas de sushi que parecían obras de arte, y de que el último chef le prendería fuego a los postres. Miré a Uren. Él había sido quien había utilizado a los chefs exclusivos para que acudieran a la casa esa noche. Tienes que probarlo, le dije. Todo. Observé a Uren rendirse y probar un panecillo relleno de cerdo. Y luego noté que alguien me observaba a mí. Grayson vestía un smoking plateado de líneas angulosas y afiladas, sin pajarita, y la camisa abotonada hasta arriba. Pensé que guardaría las distancias, pero se acercó a mí con paso firme y expresión de estar evaluándome. «Tienes un plan», comentó en voz baja y suave y segura. Se me aceleró el corazón. No solo tenía un plan, tenía un plan, en mayúsculas. «Lo he escrito», le dije a Grayson, y luego lo he reescrito, una y otra vez. Él era el Hawthorne que más había pensado mientras lo hacía, y cuya reacción me costaba más de predecir. Me alegro, me aseguró Grayson, las palabras lentas y deliberadas, de que fueras tú. Luego retrocedió un paso para dejar espacio a Jameson, que se deslizó a mi lado. Ya has decidido, quiso saber Jameson, qué habitaciones vas a añadir a la casa Hawthorne este año. Me pregunté si podía notar mis nervios, si tenía la más remota idea de a dónde nos estaba llevando la cuenta atrás. He tomado muchas decisiones, contesté. Alisa todavía no había llegado, pero pronto estaría ahí. Si te estás planteando construir una carrera de obstáculos para desafiar a la muerte en el vertiente sur del Blackwood, dijo Xander, dando saltitos, ebrio de victoria tras ganar una partida de skee-ball. Cuenta conmigo. Tengo cierta idea de dónde podemos sacar balancines de dos plantas a un precio razonable. Me reí. ¿Qué harías tú? Le planteé a Jameson. Si tuvieras que añadir una estancia. Jameson volvió a atraer mi cuerpo hacia el suyo. Un complejo de paracaidismo cubierto, accesible desde un pasadizo secreto que hay en la base del rocódromo. Cuatro pisos de alto, desde fuera parecería otro de los terrenos. Por favor. Thea apareció con un taco de billar en la mano. Lució un vestido largo y plateado que dejaba grandes porciones de su piel bronciña al descubierto y el corte de cuya falda le llegaba hasta el muslo. La respuesta correcta, evidentemente, es una sala de baile. El vestíbulo es tan grande como una sala de baile, apunté. Estoy casi convencida de que se ha usado así desde hace décadas. Y aún así, contraatacó Thea, sigue sin ser una sala de baile. Volvió hacia el billar, donde ella y Rebeca se enfrentaban a Libby y a Nash. Bex se inclinó sobre el billar, preparando lo que parecía un tiro imposible. Su smoking de terciopelo verde le abrazaba el pecho, y llevaba la oscura cabellera taheña peinada hacia un lado, y le caía sobre el rostro. El mundo había aceptado mi explicación por la muerte de Will Blake. La culpa cayó enteramente a los pies de Tobias Hawthorne. Sin embargo, cuando Toby apareció, milagrosamente vivo, y anunció que se iba a cambiar el nombre de Tobias Blake, la prensa no había tardado mucho en deducir que era hijo de Will, ni tampoco en empezar a especular sobre la identidad de la madre biológica de Toby. Rebeca había dejado claro que seguía sin arrepentirse de haber salido a la luz. Clavó el tiro, y Thea se fue hacia ella mientras le lanzaba una mirada de regocijo a Nash. «Sigues tan arrogante, vaquero». «Siempre», contestó Nash en voz relajada. «Eso», comentó Libby, mirándolo a los ojos, «es quedarse corto». Nash rió. «¿Tienes sed?», le preguntó a mi hermana. Libby le dio un golpecito en el pecho. «Hay un sombrero de vaquero en la nevera, ¿verdad?». Bajó la mirada hacia sus muñecas y luego echó a andar hasta la nevera, y sacó un refresco rosa y un sombrero de vaquero de terciopelo negro. «Me lo pondré», le dijo a Nash, «si te pintas las uñas de negro». Nash le dedicó lo que solo podría describirse como una sonrisa de vaquero. ¿De las manos o de los pies? Un ladrillito hizo que se me volviera hacia la puerta. Alice estaba ahí, de pie con una cachorrilla muy inquieta en las manos. «Me la he encontrado en la galería», me informó sin expresión, ladrándole a un monet. Xander cogió a la cachorrita y la sujetó en alto canturriándole. «Los monet no se comen», le dijo con voz infantil. «Tiramisú, mala». Le dedicó la mayor y más bobalicona sonrisa del mundo. «Perrita mala, solo por eso, te toca acurrucarte con Grayson». Xander le endosó a la cachorrita a su hermano. ¿Estás lista? Me preguntó Alisa mientras Grayson dejaba que la perrita le lamiera la nariz y amenazaba a sus hermanos con jugar una ronda del juego de Sishmillón con el cachorro. Tan lista como podría estarlo. Quedan 30 minutos, 20, 10, iba pensando. Por muchas veces que ganara o perdiera al billar, al hockey aéreo o al futbolín, por más que jugara al juego del millón con el cachorro o intentara batir los récords de una docena de juegos distintos, no podía distraerme del hecho de que el reloj no paraba de correr. 3 minutos, pensé. El truco para una buena cara de póker, murmuró Jameson, no es mantener una expresión neutra, es pensar en algo que no sean tus cartas, en la misma cosa todo el rato. Jameson Winchester Hawthorne me ofreció la mano y por segunda vez esa noche la acepté. Me atrajo hacia él para bailar lento, el tipo de baile que no requería música. Ahora estás poniendo tu cara de póker, heredera. Recordé ir a toda velocidad por una pista de carreras. Estar al borde de un tejado, ir con él en moto, bailar descalzos en la playa. Hen H. Verity, dije. Jameson enarcó una ceja. ¿Verdad generacional para gente mucho mayor que nosotros? Es tu anagrama, contesté, para everything. Mi móvil sonó antes de que pudiera responderme. Max me llamaba para hacer una videollamada. Respondí. ¿Llegó a tiempo para la cuenta atrás? Preguntó, chillando para que se la oyera por encima de una música altísima. ¿Tienes champán? Quise saber. Blandí una copa. En el momento perfecto, Alisa apareció a mi lado, con una bandeja de copas en la mano. Cogí una y la miré a los ojos. Ya casi es la hora, le dije en silencio. Piotr, comentó Max de mal humor. Se niega en redondo a tomar una copa estando de guardia. Ahora bien, lo que sí ha hecho ha sido escoger una canción de guardaespaldas. Lo amenacé con canciones de musicales. Esa es mi chica, exclamó Xander. Mujer, corrigió Max. Esa es mi mujer, de una manera completamente no posesiva y absolutamente antipatriarcal. Max levantó la copa para brindar por él. Eso es. Es la hora, afirmó Jameson. Me apoyé contra él al tiempo que los demás se congregaban. 10, 9, 8. Jameson, Grayson, Xander y Nash. Liu y Thea y Rebeca. Yo. Alyssa sujetaba una copa de champán, pero se separó del grupo. Ella era la única que sabía qué estaba a punto de pasar. 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Chilló Xander. Pero cuando me quise dar cuenta, había confeti saliendo de todas partes. No tenía ni idea de dónde había sacado Xander el confeti, pero no paró de hacerlo aparecer, aparentemente de la nada. ¡Feliz vida nueva! Corrigió Jameson. Me besó como si fuera Nochevieja y me encantó. Había sobrevivido un año en la casa Hawthorne. Había cumplido las condiciones del testamento de Tobias Hawthorne. Era multimillonaria, una de las personas más ricas y poderosas del planeta. Y tenía un plan. Vamos, me preguntó Alisa. Nash entrecerró los ojos. La conocía, y eso significaba que sabía muy bien cuando estaba tramando algo. Hazlo, le pedí a Lisa. Encendió la televisión de pantalla plana y puso un canal de economía 24 horas. Tuvieron que transcurrir un par de minutos, pero entonces apareció el rótulo. Última hora en la pantalla. ¿Qué tipo de última hora exactamente? Me preguntó Grayson. Dejé que el periodista respondiera por mí. Acabamos de recibir la noticia de que la heredera Hawthorne, Avery Grams, ya ha heredado oficialmente los miles de millones que le legó el difunto Tobias Hawthorne. Tras los impuestos estatales y tener en cuenta una evaluación económica del último año, el valor actual de la herencia se estima que supera los 30 mil millones de dólares. La señora Grams ha anunciado que... El reportero se quedó mudo. Las palabras murieron en sus labios. Por segunda vez en mi vida, sentí todos los pares de ojos de una estancia fijos en mí. Se produjo una siniestra simetría entre ese momento y el instante previo a que el señor Ortega leyera los términos finales del testamento de Tobias Hawthorne. La señora Grams ha anunciado, volví a intentarlo del periodista, con la voz estrangulada, que esta misma noche ha firmado un contrato para transferir el 94% de la totalidad de la herencia a una fundación benéfica, para que lo distribuya por completo en un lapso de 5 años. Estaba hecho, era legal. No podría haber cambiado de opinión ni aunque lo hubiera querido. Thea fue la primera en romper el silencio. ¿Pero qué dice este tipo? Nash se volvió hacia quien fuera su prometida. ¿La habéis ayudado a regalar todo ese dinero? Alisa levantó el mentón. Los socios del buffet ni siquiera lo sabían. Nash soltó una risotada. Te pondrán de patitas en la calle, Lily. Alisa sonrió, y no fue la sonrisa arisca y profesional que esbozaba normalmente, sino que esta vez fue real. La seguridad laboral no lo es todo. Se encogió de hombros. Y de hecho, resulta que he aceptado un nuevo puesto en una fundación benéfica. Yo no encontraba el valor para mirar a Jameson, ni a Grayson, tampoco a Xander o Manash siquiera. No les había pedido permiso, aunque tampoco iba a pedirles perdón. En lugar de eso, eché el mentón hacia adelante igual que lo había hecho a Lisa. Todos vosotros vais a recibir muy pronto una invitación para uniros a la junta directiva de la Fundación Hannah. Lo mismo hacia adelante y hacia atrás. Silencio. Esta vez fue Grayson quien lo rompió. ¿Quieres que te ayudemos a honrarlo? Lo miré a los ojos. Quiero que me ayudes a encontrar las mejores ideas y las mejores personas para determinar cómo donarlo todo. Libby frunció el ceño. ¿Qué hay de la Fundación Hawthorne? Además de la fortuna de Tobias Hawthorne, también había recibido el control de su empresa benéfica. Sara ha accedido a quedarse unos cuantos años mientras yo esté ocupada con otros asuntos, respondí. La Fundación Hawthorne tenía sus propios estatutos, que determinaban el mínimo y el máximo del porcentaje de sus bienes que podían donarse cada año. No podía cambiarlo, pero sí podía asegurarme de que mi fundación se rigiera por reglas distintas. Que mi herencia no quedara destinada para ciertas causas durante mucho tiempo. Riendo, le entregué a Libby una hoja de papel. ¿Qué es esto? Preguntó. Es información de las cuentas de una docena de páginas web distintas en las que te he registrado. Le expliqué. Asistencia mutua, sobre todo, y micropréstamos para mujeres emprendedoras de países en vías de desarrollo. La nueva fundación se encargará de las donaciones benéficas oficiales, pero ambos sabemos que es necesitar ayuda y no tener a dónde ir. He reservado 10 millones cada año para ti, para esto. Antes de que pudiera contestar, le arrojé una cosa a Nash. Le atrapó y luego examinó lo que le había lanzado. Unas llaves. ¿Qué es esto? Preguntó, arrastrando las palabras. Su acento se había tenido diversión ante ese enorme giro de los acontecimientos. Estas, contesté. Son las llaves del nuevo puesto de Magdalena sobre ruedas de mi hermana. Livy me miró atónita, con los ojos como platos y los labios esbozando una O. No puedo aceptarlo, Abe. Lo sé, reí. Por eso le he dado las llaves a Nash. Antes de poder decir nada más, Jameson se colocó delante de mí. Vas a donarlo, dijo. Su expresión era un misterio para mí, tanto como el día que nos conocimos. Casi todo lo que te dejó el viejo, por todo lo que te escogió. Voy a quedarme la casa Hawthorne, contesté. Y más que dinero suficiente para mantenerla. Incluso puede que me quede alguna que otra segunda residencia, después de haberlas visitado todas. Después de que las hubiéramos visitado todas, los dos. Si Tobias Hawthorne estuviera aquí, declaró Thea, le explotaría la cabeza. Todo ese dinero, todo ese poder, dispersados donde nadie nunca podría volver a encontrarlos. Supongo que eso es lo que pasa, dijo Jameson, cuyos ojos no se apartaron un instante de los míos, mientras sus labios esbozaban una sonrisa, cuando uno hace una apuesta muy arriesgada.